Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Libertópolis.com. Tengan todos muy buena tarde. Los saluda Luis Pedro Álvarez, transmitiendo. Esta es la cuarta semana que estoy transmitiendo desde mi casa. Aquí llevando una cuarentena pues sumamente estricta, tratando de aportar lo que podemos cada uno, pero obviamente son momentos de mucha tensión, porque por un lado pues tenemos el riesgo de la enfermedad, el coronavirus, de una pandemia mundial, y pues los daños que está haciendo. Pero por el otro también hay mucha tensión ya con todo el tema de los derechos individuales y las limitaciones a derechos individuales, y tenemos que pues evaluar con toda la seriedad, con toda la objetividad, con nuestra razón, si realmente todas estas limitaciones están justificadas y si todas las medidas que está haciendo el gobierno son buenas. Obviamente, yo creo que todos en algún momento hemos tenido miedo, y el miedo puede ser un enemigo enorme para poder ver las cosas con objetividad y con nuestra razón. Y por supuesto, definitivamente la salud y la vida van primero, pero yo creo que en el debate nacional sobre el tema de coronavirus, básicamente se está diciendo de que la economía hay que dejarla atrás y que no es momento de pensar en la economía, sino simplemente hay que salvar vidas, y entonces podemos sacrificar absolutamente todo en aras de no perder vidas. Y pues eso estaría bien si fuera una enfermedad que nos va a matar a todos, pero la realidad es otra, entonces hay que analizarlo con objetividad. A mí me gustó mucho un mensaje que vi en redes sociales del licenciado Julio García Merlos, un amigo, abogado, colega, y dice, él pone el hashtag de juntos saldremos adelante, y pone un mensaje y dice, significa todos los guatemaltecos, no solo unos pueden jalar la carreta en estos momentos de crisis. No estamos de vacaciones y debemos poner nuestro mejor esfuerzo y actuar éticamente. Les dejo mi columna de esta semana y en la junta pues un artículo que yo creo que merece la pena. Este está en Twitter. Pueden seguir ustedes al licenciado Julio García Merlos. Este artículo está en J. García Merlos, en arroba J. García Merlos en Twitter. Pues los invito a que lo lean. A mí me pareció muy interesante. Y para que él nos lo pueda exponer un poquito, este primer corte no vamos a tener mucho tiempo porque entramos un poquito tarde. Y ya saben ustedes que solventar estas dificultades técnicas de transmitir pues telemáticamente es un poco complicado, pero bueno, ya lo hemos superado. Así que, sin más, ya tenemos a Julio en línea y yo le quiero dar la bienvenida para que nos empiece a adelantar un poquito sobre qué lo motivó a escribir pues este mensaje y un poquito de los planteamientos que él presenta en este artículo de prensa. Y después del corte, pues vamos a continuar con la discusión. Es que, Julio, muy buena tarde, adelante.
Luis Pedro, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes nuevamente discutiendo y defendiendo temas de libertad en estos momentos de crisis. Creo que todos los guatemaltecos debemos ser propositivos. Es muy fácil simplemente sentarse y criticar sin hacer propuestas. Creo que debemos ver lo positivo. Guatemala ha sido un ejemplo, ha sido reconocido como uno de los países que ha manejado bien la crisis, a diferencia de otros países europeos, incluso estados de Estados Unidos. Y esto es un ejemplo de que no debemos nunca importar recetas, legislaciones, políticas monetarias o económicas, simplemente porque eso es lo que se hace en España, en Italia o en Estados Unidos. Este es un ejemplo de que hay gente con capacidad en Guatemala, que cada país es diferente y que tenemos que tomar distintas estrategias. Creo que el saldo al día de hoy ha sido positivo en cuanto a la contención del virus. Yo honestamente creía hace 3 semanas que para estos días probablemente los hospitales iban a estar saturados de personas, y el sistema iba a estar por colapsar. Eso no está sucediendo y, como tú decías en un inicio, debemos ser muy realistas y muy racionales. Es de felicitar al gobierno. Yo creo que el gobierno del doctor Yamatei lo ha hecho muy bien. Sin embargo, tiene muchísima presión y a pocos días de haber asumido el gobierno y estaba empezando a evaluar cómo estaban las instituciones cuando le toca manejar esta crisis. Entonces, creo que la intención de mi artículo y de mi propuesta es ayudar a señalar ciertos aspectos que no debemos de descuidar. En palabras sencillas, el mensaje detrás de mi artículo es que el presupuesto nacional se amplió en casi 20 mil millones de quetzales. Es una ampliación muy importante y no quiero entrar a discutir, digamos, ideológicamente si era necesario o no era necesario, en qué rubros. Eso se está dando una discusión muy grande y muchos políticos incluso están aprovechando para y polarizar al respecto. En mi opinión personal, creo que ante una pandemia, una crisis de esta naturaleza en nuestro país, hay gente que necesita ayuda, gente que necesita comida y que necesita que seamos atendidos de una posible infección de este virus. Eso es una realidad y se necesitan destinar recursos a este efecto. Ahora, lo que llama la atención es que muchos de los recursos de esta ampliación no se destinan a la atención de la emergencia del COVID-19. Vemos unos rubros que lloran sangre y llaman la atención y eso es lo que me motiva a levantar las banderas rojas. Y es que vemos por un lado personas que se están quedando sin trabajo en la economía informal. La gente que veíamos que salía a las calles a vender, hoy vi una historia de un sastre ambulante, no puede salir, no tiene trabajo, no tiene qué comer. Las empresas, sobre todo golpea a la pequeña y mediana empresa, a los profesionales liberales, ¿verdad? Estoy hablando de abogados, de médicos, de arquitectos, ¿verdad? Que trabajan en el día a día y tienen sus pequeñas empresas que dependen de ellos, secretarias, mensajeros, asistentes, dibujantes de arquitectos, y todos ellos están clausurados, están cerrados, está completamente paralizado en este momento, pues no pueden trabajar, no digamos toda esa pequeña y mediana empresa que ahorita no están vendiendo porque la demanda de sus productos no es esencial. Entonces, están tomando una serie de medidas dolorosas, por ejemplo, despido de personas. Hoy discutía con una persona que me decía, pero no, el que sufre es el trabajador, no es el empresario pequeño y mediano, ni ustedes los abogados tampoco sufren. Eso no es cierto, todo el mundo nos está afectando la crisis porque, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que están operando tienen que aumentar sus gastos porque tienen que pagar un transporte privado para poder llevar a la gente ahí, a su trabajo. Tienen que trabajar menos horario, son menos productivos, la demanda se ha caído, las utilidades se reducen casi al dramático, depende cada caso concreto, pero definitivamente se reducen. Si hay despidos que son dolorosos, también la persona que despide debe pagar esa indemnización laboral, ese tiempo laboral, como se le llama, que era un presupuesto que no se tenía previsto en este momento. Nadie quería despedir. Se generan esta contracción de la economía, entonces afecta al dueño de la empresa, al empresario, al profesional. Los médicos están con las clínicas cerradas. Nadie quiere ir a consulta externa ahorita a ver a un dermatólogo, por ejemplo, pero ellos tienen la presión de tener que pagarle a sus asistentes, enfermeras, secretarias, que también tienen familias que mantener. Y entonces, estoy de acuerdo, el eslogan es juntos saldremos adelante y todos estamos haciendo la lucha. Estamos acá trabajando los que podemos en videoconferencias, en la casa, utilizando la tecnología que países desarrollados que como el nuestro, que permiten sistemas que se desarrollan en países capitalistas como Glovo, como Hugo, como otro tipo de Uber, que nos han permitido estas soluciones. Estas soluciones no nacen en Venezuela, no nacen en Cuba. Es importante recalcar que estas soluciones que da el mercado para esta crisis generan muchísimo valor y nos permiten sobrevivir y subsistir. Estas medidas que hemos tomado y que estamos todos jalando la carreta, como digo, para tratar de mantener a nuestras familias, nuestras empresas y al país, cada uno poniendo un granito de arena para que el país, dentro de lo posible, no se paralice. Y hay muchas industrias que están yendo a trabajar con medidas de seguridad, arriesgándose con mascarillas, con guantes, con distanciamiento. Estamos ahí. Yo creo que habemos muchos que estamos haciéndolo por nuestro país, como digo, por nuestras familias, por nosotros, porque esto puede durar mucho tiempo. No nos podemos sentar, no estamos de vacaciones, no nos podemos acomodar a esperar a ver qué pasa. Pero por otro lado, sí veo que el aparato...
Julio, tenemos que ir a corte, te voy a interrumpir un segundito, tenemos que ir a la pausa, a la primera pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a seguir con tu análisis y precisamente creo que ahora vas a tocar un punto muy importante. Por favor, están escuchando ustedes Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, El Valor de la Verdad. No se vaya, regresamos en breve.
Estás escuchando Libertópolis, El Valor de la Verdad.
Esfuerzo también, pero hay una gran parte del sector público que prácticamente pues los mandaron a su casa a descansar, que están recibiendo su salario intacto, inclusive con bonos. Vimos que de las ampliaciones presupuestarias que tú mencionabas en el segmento anterior, cerca de pues, 20 mil millones de quetzales en deuda, 1.800 de esos millones de quetzales se van para aumentos a sindicalistas, y después tenemos, digamos, en contraposición o pareciera contradictorio, que vemos algunos comunicados, por ejemplo, de médicos residentes del Hospital San Juan de Dios, que no tienen equipo protector, que andan haciendo colectas para ropa, la más elemental, para las personas que están atendiendo en Vía Nueva, y ese tipo de cosas, y entonces, pues eso es inquietante. ¿Qué opinas, Julio?
Definitivamente, Luis Pedro, tú lo dijiste, y eso es lo que choca. Pareciera que juntos saldremos adelante y hay un gran equipo de gente que lo está haciendo y está en la línea, en la primera línea, arriesgando su vida, ¿verdad? Policías, enfermeros, médicos, personal de Conred, policías municipales de tránsito. Estoy seguro que se me escapan muchos héroes que están ahí dando lo máximo y trabajando horas extras, probablemente sin ser pagadas, pero hay una gran masa también de trabajadores y de gastos del aparato estatal que están en su casa sin trabajar. Yo he oído historias anecdóticas que puedo contar. Por ejemplo, en el Ministerio Público hay algunos fiscales que ya se han llevado de forma digital en USBs, en scans, expedientes para analizarlos y poder trabajar y avanzar desde la casa. Pero esa es la excepción. La gran mayoría están de vacaciones y yo entiendo que el presidente dijo eso en uno de sus últimos mensajes, pero lo dijo en el sentido de querer decir estén en casa. Creo que no en el sentido de decir realmente estén de vacaciones sin hacer nada. Yo creo que la actitud debe ser diferente. Todos debemos estar viendo cómo sacamos al país adelante porque esto va a durar meses. Y entonces yo pienso en estos funcionarios públicos, empleados públicos de todas las dependencias, ministerios, entidades centralizadas y descentralizadas, y están en su casa sin hacer nada, recibiendo un salario, no tienen ningún incentivo por trabajar, por buscar una solución. En el sector privado es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque y lo hemos visto, el mismo presidente nos ha dicho, lleguen acuerdos. Entonces nos toca sentarnos con nuestros empleados y colaboradores y hablar con ellos y decirles, miren, no tenemos trabajo, no hay demanda, no les puedo pagar, ¿qué hacemos? Y llegamos a acuerdos. Suspensión total, no van a recibir nada de dinero, ¿verdad? No van a trabajar, pero no van a recibir nada. O les voy a dar vacaciones, o les voy a rebajar el sueldo, o los despido. pero todo el mundo está sacrificando y poniendo algo. El funcionario público que está en su casa sin trabajar y sin proponer nada, realmente llora sangre en este momento. Y como tú lo decías, llora más sangre que se esté pensando en aumentar a los maestros en este momento, que se esté invirtiendo en infraestructura en este momento con teorías keynesianas o monetaristas, que esto va a reactivar la economía. Y esto es muy cuestionable. La crisis está empezando y estas medidas creo que no tenían como fin realmente la emergencia del COVID, sino que muchas de estas propuestas ya venían de antes de la crisis. Entonces, yo concretamente pediría a los jefes de cada dependencia, dirección, por ejemplo, al registrador mercantil, al registrador de la propiedad inmueble, a cada ministro, viceministro, director de alguna dependencia, que aunque esté en su casa, que esté trabajando y que haga un plan y una evaluación con su equipo por teléfono, por videollamada, y digan cómo podemos nosotros eficientizar nuestra dependencia, reducir gastos y costos y que se lo presenten a su superior jerárquico. Yo sí quisiera oír al presidente de la República que nos diga en algún momento, señores, hicimos un plan y en 2 semanas vamos a reducir el gasto público en este sentido. Cuando el gobierno empezó este periodo, lo primero que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores fue revisar nombramientos que se hicieron supuestamente anómalos a última hora y empezó a hacerlo público, a decir, mire, esto es anómalo, pero eso ya paró y no debe parar, porque vemos que el gabinete es el que está trabajando en esta crisis, vemos que hay un mando de crisis que está día y noche, 24 horas trabajando interinstitucional, pero eso no es todo el aparato estatal. ¿Dónde están todos los demás funcionarios que deberían estar apoyándonos ahorita, diciendo y buscando plazas fantasmas, contrataciones anómalas? La famosa comisión contra la corrupción se quedó parada, pero no todo el mundo está trabajando en el COVID. Cada quien debe hacer su trabajo, si no el país se va a paralizar. Debemos ser un ejemplo para Latinoamérica y el mundo que podemos seguir adelante y que vamos a seguir moviendo este motor de la economía y del sistema público para que no se estanquen. Con unos colegas abogados estamos viendo cómo hacer para que el sistema judicial no se estanque completo. Ya estaba colapsado, ya estaba completamente embotellado. Y esta mora va a venir a colapsar en absoluto el sistema. Esto no puede ser. Hay que encontrar soluciones. Jueces, magistrados, fiscales deben proponer soluciones. Debe hablarse de que peticiones se puedan resolver por escrito, de forma digital, eliminar el timbre para ciertos procedimientos puramente burocráticos. Debemos hacerlo porque esto va a durar meses y Guatemala no va a aguantar la crisis económica y la crisis de salud. Vamos realmente a sufrir consecuencias inimaginables.
Bueno, y yo te diría, Julio, agregando lo que tú decís, que por ejemplo tenemos a 180 mil profesores. Yo estoy seguro que en las escuelas públicas no todos están recibiendo, o será un mínimo número de personas, o ninguno, están recibiendo realmente clases a distancia. Eso lo veo yo todavía poco viable en nuestro sistema de educación pública. ¿Por qué realmente no hablar de una reducción de salario? O sea, están, como tú decías, ¿cuál es la situación nuestra en el sector privado? Por ejemplo, tú en tu oficina o yo en la mía, estamos pagando rentas, estamos pagando salarios, porque los que estamos tratando de apoyar a nuestros empleados, les estamos pagando el salario, pero ellos no están trabajando, no estamos teniendo ingresos. Digamos, esa pérdida la estamos nosotros directamente asumiendo de nuestros ahorros. Y obviamente, pues, qué bueno, es una situación muy, muy individual de cuánto puede aguantar cada persona esa situación. Una empresa con una planilla muy grande seguramente no lo va a poder aguantar por mucho. Vienen entonces el tema de los despidos o las suspensiones de contratos de trabajo, como tú decías, pero al final de cuentas es gente que se queda sin un salario. Y aquí estamos hablando del sector formal, pero el sector formal en el país, si tú ves, por ejemplo, las estadísticas del ICS, solo el 17% de la población económicamente activa del país está afiliada al ICS. El resto están básicamente en economía informal. ¿Cuánta gente de la economía informal que trabaja el día a día, que tienen que salir a la calle? Es gente que no tiene ahorros. Digamos, si tú quitas puramente el empleado público que en Guatemala son más de 400 y pico mil, pues no sabemos el número exacto, que es otra tragedia, pero hay mucha gente que vive el día a día, por ejemplo, los empleados, los albañiles, que ahorita están las construcciones paradas, ya llevan 2 quincenas de no llevar un centavo a su casa. ¿Qué va a hacer esa gente? Bueno, que van a estar los planes de gobierno, dice el gobierno. Se les va a dar una caja con algunos víveres básicos, pero eso no llega a todos. Ahora resulta que solo se van a entregar a aquellas personas de la economía informal que están registradas en las municipalidades. Eso ya está ocasionando problemas a niveles de las diferentes municipalidades. Unas aglomeraciones grandes de personas que ya están pidiendo víveres, de personas que están en situación compleja económica. Entonces, yo lo que, digamos, lo que a mí me gustó de tu artículo, Julio, es que realmente la demanda, yo sí soy categórico, yo voy un poquito más allá de lo que tú pides, yo sí quiero ver una reducción del salario de los funcionarios públicos que no están trabajando, obviamente los de salud, yo les incrementaría el salario porque se la están jugando. Yo no he visto, por ejemplo, que se hagan, así como salen anunciando todas las donaciones del sector privado, que son multimillonarias, yo creo que van más de 100 millones de quetzales que he visto yo en donaciones al Parque de la Industria, a Vía Nueva, a hospitales del interior de la República, de parte de la iniciativa privada. Yo no veo ese aporte de parte del empleado público, no lo veo. Del empleado público que no está trabajando, por supuesto, porque hay quien me dirá, bueno, pero es que ahí está la gente de salud. No, no, los que están trabajando tema COVID son héroes y mis respetos, me quito el sombrero ante esa gente, porque de verdad es una situación complicada tener que ir a trabajar y en condiciones precarias. Pero yo quisiera, y lo vengo pidiendo desde que inició esta crisis, yo le demandé al gobierno y le decía, ¿por qué no veo compras de mascarillas? ¿Por qué no veo compras de test? Se enoja el señor presidente cuando habla del tema de las pruebas. Pero el tema de las pruebas es básico. Saber que hay gente asintomática, saber que hay gente que tuvo relación directa o indirecta con una persona que se enfermó. ¿Qué mejor forma que poder sí, hacer una prueba y salir de dudas? Le da tranquilidad mental. Le permite autoaislarse, le permite colaborar, de no congestionar el sistema de salud pública, no irse lo pegar a un montón de gente, pero para eso hay que liberar las pruebas. Entonces, yo sí quisiera ver una reducción fuerte, por ejemplo, podría ser un 25, un 30% del salario, porque vamos, estoy seguro que a lo mejor a muchos ya nos tocó, no solo como abogados profesionales asesorando empresas, sino en las propias, nos ha tocado hablar con la gente, con empleados y decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y, por favor, rápido, se me viene ahí, el otro día había un comunicado irresponsable del Procurador de Derechos Humanos diciendo, no, Dios guarde, denuncien al patrono que no les pague entero su salario porque es un mínimo constitucional por aquí y por allá. Y eso es muy delicado. Estos son tiempos de emergencia y de crisis. Son tiempos de medidas que realmente requieren un aporte y un apoyo que va mucho más allá de una mente cerrada, positivista, decir, no, el salario es el salario mínimo y de eso no se puede bajar un centavo. Y entonces, ¿cuál es la opción que se le presenta al empleador? Bueno, voy a tener que despedir gente. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que cerrar tiendas, tengo que despedir gente. Sí, les pagaré su tiempo, pero su tiempo les durará ¿cuánto? 2, 3 meses. ¿Y después qué? Y después, cuando primero Dios, esta crisis de los virus se pasa en 6, 7, 8 meses, ¿y qué pasa? ¿Cómo va a estar la economía? ¿Cómo va a estar el desempleo? ¿Cómo va a estar la violencia? Esos son temas que a mí realmente me preocupan y yo sí quisiera ver más aporte del gobierno. Por el otro lado, pues uno como periodista le llegan las denuncias. Nos llegan las denuncias, por ejemplo, que las condiciones de los pacientes en Villanueva no son para nada las mejores, pero ni siquiera aceptables. Tienen problemas realmente de insumos y están los familiares, como en cualquier hospital público, llevándoles agua, llevándoles medicinas, digamos, de enfermedades crónicas que padecen los pacientes. No hay suficientes insumos médicos. Y si tú ves la cantidad, y se criticó mucho, de todo ese endeudamiento que hizo el Congreso de la República, 8 o 9% va para el tema de salud. Después veías temas en aumentos para pactos colectivos de maestros, del Ministerio de Gobernación. Yo creo que no es el momento ahorita para eso. Inclusive 200 y pico millones para temas forestales, 40 millones de deudas para el Instituto de la Víctima. ¿Será realmente eso una prioridad en estos momentos? ¿Cuánto están gastando, por ejemplo, en publicidad algunas de las oficinas públicas? Yo creo que es indignante ver que la SAT por ahí le estaba asignando a unos periodistas licitaciones de 170 mil quetzales por hacer algunos anuncios con el Ministerio de Salud. Bueno, y no es esa parte de la responsabilidad social cívica de cualquiera de nosotros, porque estoy seguro, Julio, que si a ti te llaman ahorita de cualquier ministerio y te dicen, mire, Julio, usted es una persona reconocida, nos regalaría un minuto de su tiempo para hacer un comunicado. Estoy seguro que lo haces de gratis. Pero después ves que hay gente que está cobrando por eso y miles de quetzales. No, yo creo que hay cosas aquí que tienen que cambiar y que se tienen que enderezar.
Definitivamente coincido, Luis Pedro, en el que llora sangre, de verdad, que nosotros, y por eso digo, solo unos jalando la carreta, porque yo tengo que pagar los impuestos, aunque haya habido una prórroga que ya se termine en unos días y no se ha pronunciado el presidente ni el gobierno si va a haber más prórroga o no, pero esos impuestos los tengo que pagar. Y esos impuestos que ahora realmente siempre pesan, cuando uno no recibe el servicio de vuelta. Porque si uno recibe el servicio de vuelta, pues ese impuesto se justifica. Pero si no hay transporte, no hay educación, no hay salud, y ahora encima de todo estamos pagando impuestos y estamos viendo que se está destinando.
Julio, si quieres, vamos a regresar. Tenemos que, disculpa que la interrupción, tenemos que ir a la segunda pausa comercial de la tarde, pero cuando regresemos tocaste un tema muy importante que es el tema de los impuestos. Porque supuestamente se hizo ahí un tema de los impuestos y hay personas que creen que hubo un perdón de impuestos, una reducción de impuestos. No es cierto. Vamos a platicar un poquito de eso cuando regresemos del corte. Están escuchando ustedes Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, El Valor de la Verdad. Regresamos en breve, por favor, no se vayan.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El Valor de la Verdad.
Regresamos ya al último segmento de Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes, ya en la cuarta semana transmitiendo desde mi casa, tratando aquí de trabajar un poco en la medida de lo posible, pero son temas muy importantes. Recordemos que es en estos momentos donde de las grandes crisis, donde también tenemos que velar y defender nuestros derechos individuales, porque con la justificación o con las grandes amenazas como la podría hacerlo este virus, que pues es potencialmente letal en un porcentaje de la población, obviamente es algo serio, pues se puede justificar todo tipo de cosas. Y por ejemplo, vemos ya un endeudamiento de más de 20 mil millones de quetzales de parte del Congreso de la República. Muy poco porcentaje de eso se va realmente al tema de salud, menos del 10%. Se justifican mil gastos de todas cosas, eso va a haber que fiscalizarlo muchísimo. Lamentamos y criticamos el tema de que parte del empleado público pues tiene su salario intacto, hasta con bonificaciones, hasta deuda se emitió de parte del Congreso para pagar esos salarios, cuando en el sector privado básicamente estamos viendo cómo estamos reduciendo gastos, tenemos oficinas cerradas, pagando salarios, pagando rentas, pagando costos fijos, servicios, estamos en algunos casos teniendo que despedir personas o suspendiendo personal, estamos negociando rentas, por ejemplo, yo he asesorado mucho en este momento negociaciones de rentas hasta la mitad o a veces meses sin renta, precisamente para que los negocios no cierren y no quiebren, y me parece completamente injusto que de parte del empleado público, más de 400 mil personas, que son nuestros servidores, son servidores del pueblo, están ahorita en su casa descansando, porque bueno, que eso sea prudente con el tema de la enfermedad, pero que reciban su salario completo y no haya ningún aporte. Como tú decías, Julio, pues juntos saldremos adelante, pero juntos significa todos, no solo unos que estamos llevando la peor parte, digamos, en el sector privado, y eso es en el sector formal, ni hablar de la realidad del sector informal. No puede salir, se le exige una mascarilla, tiempos reducidos, no hay transporte público, pues hay programas, digamos, de parte del gobierno, pero vamos a ver si realmente pueden llegar a todos. Yo creo que no van a poder llegar a todas las personas. Entonces, y tú, antes del corte, pues nos mencionabas el tema de impuestos, porque se habló, digamos, al inicio de la crisis, la SAT, eso no fue parte del paquete del Ejecutivo del Congreso, fue una iniciativa puramente de la SAT, del directorio de la SAT, donde se difieren algunos pagos, pero yo creo que es importante que quede claro, y más en el próximo programa, en Más Negocios, van a tocar específicamente, van a ir impuesto por impuesto, porque ha habido mucha confusión sobre el tema. Yo los invito a que se queden cuando termine este programa, ahorita a las 7 de la, de la, perdón, a las 6 de la tarde, termina Libertópolis con Luis Pedro Álvarez y empieza Más Negocios, y pueden ustedes, yo creo que es muy importante que tengan claridad de qué significa y cuáles son los pagos que nos tocan ahora porque básicamente lo único que se hizo fue diferirlos, Julio, y ahora no nos toca pagar uno, sino 2 meses de impuestos. ¿Cuál es tu opinión?
Y definitivamente diferir el pago de impuestos es una ayuda, es un alivio, pero muy, muy poco para lo que se viene. O sea, esto no era una crisis de 2 o 3 semanas. Esto es una crisis sin precedentes. Muy probablemente una crisis como la que nunca se ha vivido. Es una crisis global, mundial, que la economía se está contrayendo y no sabemos hasta dónde va a llegar ni hasta dónde va a tocar fondo, ni hasta cuándo va a durar, ni cuándo va a empezar a recuperarse la economía. El mundo va a cambiar para siempre. Y yo la analogía que hago es que es como que fuéramos en un carro en la carretera y se rompe el radiador y no tiene agua. Y obviamente necesitamos ponerle agua al radiador para poder llegar al destino. Es una emergencia. En este caso, pues hay que poner recursos para paliar la crisis, definitivamente. Pero es una estrategia absurda que sigamos echándole agua y agua y agua y paremos cada kilómetro y el carro se caliente y se caliente y no tapemos el hoyo o el agujero donde está la fuga. Es de sentido común que lo primero que tenemos que hacer es tapar esa fuga. Lo mismo pasa con un paciente que se está desangrando. De nada sirve que le estemos colocando litros de sangre y litros de sangre si tiene una vena que está sangrando y que hay una hemorragia. Esa no es la forma de solucionar. Lo mismo sucede con la economía. Si nosotros seguimos ampliando el presupuesto, mantenemos los impuestos como están y un Estado que es evidentemente ineficiente, con una burocracia grandísima y que sea el propio gobierno este dijo que la cantidad de plazas fantasmas y de contrataciones anómalas es altísima, según las estimaciones que hicieron al inicio de su gobierno, en este momento tan emergencia es que se ataque el COVID como que se ataque y se fiscalice y se haga una radiografía de todas esas fugas y hemorragias de dinero que estamos perdiendo, porque de nuevo, es que llora sangre que los que estemos trabajando y cada mes llenemos el formulario de la SAT y con esfuerzo paguemos a tiempo, sabiendo que eso se va en una serie de gastos que no están sirviendo para nada. Porque si ese dinero fuera para salud, si ese dinero uno supiera que fuera para educación, que fuera para los médicos que tienen buenas mascarillas, que tienen buen equipo, que tienen turnos, que se están contratando más médicos para que puedan descansar, que no están en riesgo, pues con gusto se pagan los impuestos. Pero esto no es así, es un botín. Y entonces eso es lo que tenemos que levantar la voz y debemos exigir. Esa gran cantidad de burócratas que tienen a su cargo dependencias nos tienen que responder y nos tienen que dar planes y radiografías, estudios de sus dependencias, porque ellos son responsables. ¿Qué hicieron en este momento de la verdad? Porque la historia los va a juzgar. En estos momentos son verdaderos momentos de la verdad. Aquí es donde se demuestra de quién está hecho, de qué está hecho cada persona, si tiene valores o no tiene valores, si va a dar la talla y se va a levantar y con creatividad va a ver qué hace. Eso se ve mucho en el sector privado. Vemos empresas que incluso se hablan con la competencia para buscar una solución. Eso pasó en China. O sea, hubo empresas en China del sector hotelero que no podían pagarle a sus empleados. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hablaron con supermercados de la cadena esta de Alibaba y le dijeron, miren, les presto a mi gente para que puedan hacer deliveries y entregar la comida a la casa para poder paliar esta crisis. Pero se unió el país, ¿verdad? Vemos también acá en Guatemala que empresas como CBC cambiaron su giro y empezaron a hacer mascarillas plásticas para tratar de ayudar. Esa creatividad, esa adaptabilidad se ve en el sector privado, no la veo en el sector público. Yo no he visto ningún partido en Guatemala que esté diciendo que con los aportes que recibe va a hacer una donación, por mínima, aunque sea un gesto. Pero eso sí lo vemos en otros países como España. Allá sí podemos ver que Vox dio una donación de 230 mil euros. Lo vemos también que en Uruguay el gobierno redujo el salario de los empleados públicos. Entonces, vemos muchos partidos políticos en otros países que le están pidiendo a sus políticos de forma voluntaria que las dietas, que parte de su salario, que se solidaricen, que lo den. Díganme qué gesto hemos visto de políticos, del sector público. Yo no he visto ninguno.
Bueno, lo que sí he visto son unas cartas de demanda de los sindicatos, de la empresa portuaria Quetzal, de la SAT, del organismo judicial, del mismo Congreso de la República, donde estaban pidiendo bono de emergencia.
Sí, en lugar de, mientras unos están, mientras unos en la pena, otros en la pepena, ¿verdad? Se consagra ese dicho, es muy lamentable, porque esta es una oportunidad para que Guatemala realmente deje la polarización y se una, y seamos una Guatemala para salir adelante de esta crisis de salud y económica.
Yo lo que veo, Julio, y me preocupa muchísimo, es que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver que de esos 20 mil millones de quetzales de deuda se hubieran hecho esfuerzos reales en, por ejemplo, o comprar 500 mil respiradores. Pero yo no he visto un solo respirador nuevo. No sé, tal vez me estoy equivocando, pero no he visto un solo respirador nuevo. No he visto, realmente vi el esfuerzo de Fundesa, creo que no sé el número exacto de cuántos test hicieron, pero bueno, un esfuerzo importante, pero aún así son bajos. Parece que a través del BCE ya se hizo una donación, pero no se ve un esfuerzo de parte del gobierno. Ahora, bueno, ya se compraron, no sé si son 2 o 3 millones de mascarillas, pues ya empezamos a ver, digamos, alguna, un poco, pero creo que bastante tarde, pero seguimos viendo pues grandes debilidades. A mí me preocupa muchísimo la situación de los propios médicos que se encuentran en la primera línea, que están en Villanueva, que están en el Parque de la Industria, que están en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Aunque no son de COVID, seguramente les van a llegar algunos casos, tienen que tener pues los protocolos y el equipo necesario para protegerse. Vimos que ya hubo contagios en el Roosevelt de un par de doctores, no sé si por no haber tenido el equipo necesario, no haber seguido los protocolos, la verdad no lo sé, pero son temas que no se deben repetir. Tenemos que proteger a todos nuestros profesionales de la salud. Y por otro lado, yo sí quisiera ver, pues aparte de ese aporte de dinero, de parte de ese sacrificio que también deben hacer los empleados públicos, yo quisiera ver una reducción del 25-30% de sus salarios en tiempo de crisis para ayudar al pueblo al cual se deben, porque el 100% de sus salarios viene de nuestros impuestos y nosotros los que estamos en el sector privado nos está costando muchísimo realmente poder pagar esos impuestos. Y como tú dijiste, bueno, se difirieron algunos, pero ahora precisamente estamos ya, lo vamos a ver en Libertópolis Negocios, más tarde Jorge Jacobs lo irá a tratar, y yo los invito a que se queden en la sintonía de 102.1 FM o todos nuestros canales digitales de Libertópolis, en página web, en el Periscope de Twitter, en Facebook Live, para que pues analicen cada uno de las obligaciones fiscales, porque si uno, Dios guarde, si uno se atrasa un poquito, más allá de los días que declararon inhábiles, prepárense porque vamos con multas, vamos con intereses, vamos con un montón de cosas. Así que yo te agradezco mucho, Julio, que me hayas pues tomado este tiempo. Yo sé que sos una persona ocupada, pero me interesó muchísimo, me gustó mucho ese artículo que compartiste en tus redes sociales, sobre el tema de que pues juntos salimos adelante, pero que seamos juntos todos, porque el sector público no vemos realmente gestos claros de sacrificios, de aportes, y realmente yo lo ponía en un tuit de mi parte, en mi red social, donde yo decía que más parece que el pueblo está al servicio del Estado y no el Estado al servicio del pueblo, porque yo lo que veo es que nosotros nos toca apretarnos el cinturón, no trabajar, quedarnos en casa y un montón de cosas más, paliar esta crisis económica, pero de parte del sector público no vemos realmente un aporte. No sé si quieres, tenemos todavía unos segunditos para que puedas despedirte, Julio.
Gracias, Luis Pedro. Sí quisiera cerrar con una reflexión, y es que debemos aprovechar la crisis, pero no debemos aprovecharnos de la crisis. Esto quiere decir que cuando hay una crisis, muchas empresas y personas nos sirve para alivianarnos, ver ineficiencias, gastos superfluos, y vamos a salir mejor. Sobre todo en las empresas, eso es muy común. Van a ver y analizan recortes, dónde estamos desperdiciando, cómo podemos ser mejores. Ahora todos haciendo videoconferencias, vamos a evitar el tráfico, perder el tiempo, vamos a salir mejor. Eso es aprovechar la crisis. Aprovecharnos de la crisis es pagarle a alguien que está sentado en su casa sin hacer algo. Eso no debe hacer así y es una gran diferencia.
Pues muchísimas gracias. Fue Julio García Melos que me acompañó hoy como invitado especial en su programa Libertópolis por la tarde, como todos los martes, con Luis Pedro Álvarez. Los invito a que se queden con nosotros en Libertópolis Negocios. Van a tocar el tema específico de todas las obligaciones tributarias una por una para que usted pues, no tenga problemas con la SAT en estos días. Yo, de verdad, una felicitación muy grande a todos esos empresarios que estamos en el sector privado haciendo sacrificios enormes para poderle pagar salarios a nuestros empleados que están en casa, para que se queden en casa, para que protejan a las personas vulnerables, a nuestros adultos mayores, a las personas en riesgo, y pues una exigencia al gobierno de ver realmente un esfuerzo económico, no solo de endeudamiento, sino un esfuerzo de sus bolsas, como lo estamos haciendo todos, para que ahí sí en realidad juntos podamos salir adelante y no nos sintamos que realmente, básicamente decepcionados de ver que solo nos están endeudando, comprometiendo mucho nuestro futuro y que siempre sale pues la correa del mismo cuero, que es la iniciativa privada, que es el empresariado, al que tanto se le critica, porque también en estos momentos no he visto yo que todas esas famosas fundaciones y organizaciones de derechos humanos tampoco hagan de sus aportes, cuando realmente hay una crisis de derechos humanos y la vemos precisamente en el sistema hospitalario. Se nos acabó el tiempo, yo les quiero agradecer a todos por su sintonía, Luis Pedro Álvarez en la tarde, este fue Libertópolis, así que nos vemos el próximo martes. Y espero que estén bien y que pues que Dios nos proteja y que gocen de salud. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.